Bueno, amados hermanos, la semana pasada estuvimos mirando en el capítulo 7, estuvimos hablando acerca del pacto que Dios hizo con David, que es un pacto que tiene que ver con pacto eterno, un pacto unilateral, un pacto en donde Dios dice con toda claridad que va a bendecir a David y que nunca faltará un rey de su linaje, de su familia. Decíamos que razones tenía David para gozarse, que era una gran bendición, pero que también nosotros, el Señor hizo un pacto con nosotros. Dios envió a su Hijo, Jesucristo, para darnos vida a los que estábamos muertos en delitos y pecados. Y que es algo muy grande para nosotros también expresarle gratitud al Señor. Así que llegamos al capítulo 7, versículo 17, vamos a leer. Segundo libro de Samuel 7:17 dice: conforme a todas estas palabras y conforme a toda esta visión, así habló Natán a David. Versículo 18 dice: y entró el rey David y se puso delante de Jehová y dijo: Señor Jehová, ¿quién soy yo y qué es mi casa para que tú me hayas traído hasta aquí? Y aún te ha parecido poco esto, Señor Jehová, pues también has hablado de la casa de tu siervo en lo porvenir. ¿Es así como procede el hombre, Señor Jehová? ¿Y qué más puede añadir David hablando contigo? Pues tú conoces a tu siervo, Señor Jehová. Todas estas grandezas has hecho por tu palabra y conforme a tu corazón, haciéndolas saber a tu siervo. En estos versículos que hemos leído, del 18 al 21, encontramos la respuesta de David. Es una respuesta que David da a Dios, hace a Dios, y lo hace a través de oración. Una oración que la podemos ver llena de gratitud, de agradecimiento por todos los favores y las bendiciones que Dios ha prometido darle a él en ese momento. Al punto en que eran tan grandes y tan inmerecidas que él dice: ¿qué puedo decir yo? O sea, ¿qué puedo yo añadir? ¿Qué puedo yo expresar respecto a lo que tú, Señor, has hablado a mi vida y también a mi familia y también al futuro mío? Porque Dios dice allí el texto con toda claridad que Dios habla acerca del porvenir de la casa de David, es decir, su familia. Y David hace también una pregunta aquí en esta respuesta que él le da a Dios, y es, dice: ¿es así como procede el hombre, Señor Jehová? Es una pregunta retórica que hace David, en el sentido de que nosotros los seres humanos no somos así, no bendecimos de esa manera, ¿cierto? Nosotros siempre hacemos las cosas o damos a alguien porque antes también nos, ¿qué? Nos ha dado, o porque esperamos de él algo. Así somos la mayoría de los seres humanos. En cambio, Dios no es como el ser humano. Dios da de gracia. no porque lo merezcamos. David está diciendo, no porque yo lo merezca, no porque sea una excelente persona, sino porque te ha placido hacerlo para conmigo. El versículo 22 nos muestra a nosotros algo de cómo es Dios. Y dice allí, por tanto, tú has que engrandecido, Jehová Dios, por cuanto no hay Dios fuera de ti, conforme a todo lo que hemos oído con nuestros oídos. Es decir, Dios es quien engrandece al ser humano. Dios es el que hace estas cosas y no hay Dios fuera de él. Es el único Dios verdadero, el único que se puede y a quien nosotros como seres humanos podemos oírle, escucharle y también adorarle a él. Porque no hay otro Dios, hay uno solo. Y eso es lo que David está expresando aquí. Y le ha dicho, tú eres grande, tú eres muy grande, Señor. Eres muy grande. Ese es nuestro Dios, amados hermanos, también. Y es al Dios que cada vez que nosotros vamos a orar o le cantamos o abrimos su palabra, es a ese Dios al que nosotros nos acercamos. Y es así es Él, un Dios grande y el único que hay. No hay más. El versículo 23 y 24, David en esta oración que hace, David habla acerca del pueblo de Dios, del pueblo de Israel. Y miremos qué dice David aquí acerca de quién es el pueblo de Dios. ¿Y quién como tu pueblo? Dice el versículo 23. Como Israel, nación singular, es decir, nación única sobre la tierra. ¿Y por qué es única? Porque fue Dios para rescatarlo por pueblo suyo. Es decir, aquí David nos está expresando de que Dios en su voluntad, en su gracia, en su soberanía, escogió a un pueblo como suyo. Y es al pueblo que de Israel. Y le puso nombre. ¿Cierto? Y lo escogió también, allí dice, para ponerle nombre, también para hacer cosas grandes a favor de este pueblo. David aquí está expresando lo que Dios ha hecho con el pueblo. Le ha puesto nombre, ha hecho cosas grandes y terribles a través de este pueblo, por amor de su pueblo, y lo ha rescatado de Egipto. Y no solo eso, sino que también Dios lo estableció como pueblo suyo para siempre. El pueblo de Israel, aquí está expresando David el privilegio que tiene de parte de Dios. Y vamos a leer allí un momentico en el Romanos, iba a decir Evangelio, Romanos capítulo 9. Dice el versículo 4. Que son israelitas, de los cuales son ¿qué? La adopción, la gloria, el pacto, la promulgación de la ley, el culto y las promesas. De quienes son los patriarcas y de las cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios por todas las cosas, bendito por los siglos. Amén. El pueblo de Israel es un pueblo singular, es un pueblo especial, es un pueblo que entre todas las naciones ha sido escogido para que sea el pueblo de Dios. Al igual que como Dios escogió a David, no porque, como en muchas partes también lo dice, no porque seáis mejores o porque Israel fuese mejor pueblo que otro pueblo, no, sino porque Dios así lo quiso. Dios así, digamos, le plació hacerlo. Podía haber escogido a otro, pero Dios, y aquí lo expresa David en esta oración, tú te has fijado en nosotros. Has mirado cómo a nosotros, aunque pequeños en esta tierra, pero nos has mirado para hacerte grande en medio de nosotros. De los versículos 25 al 28, David hace un pedido a Dios. Y vamos a ver qué pide Dios aquí, a Dios. Y lo primero que David pide a Dios es que Dios le ¿qué? Confirme su palabra. Es decir, que eso que Dios ha expresado quede establecido para siempre. Por eso dice aquí, ahora pues Jehová Dios confirma para siempre la palabra que has hablado sobre tu siervo y sobre su casa, y haz conforme a lo que has dicho. Eso es lo primero que David pide, digamos, en su petición. Al principio está hablando acerca de lo que es Dios. Primero habló de que él no era nadie. Habló de cómo es Dios, de cómo Dios lo escogió a él, y luego también habló de su pueblo. Pero aquí le pide a Dios en estos versículos. Le dice: Dios, confirma esta palabra a mi vida y también a mi familia. También le dice en el versículo 26 que su nombre sea que engrandecido y que su casa permanezca firme. Esta es una de las... Él primero le pide a Dios que lo confirme, luego que lo haga firme. Versículo 27. Pero porque tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, revelaste al oído de tu siervo diciendo: yo te edificaré casa. Por eso tu siervo ha hallado en su corazón valor para hacer delante de ti esta súplica. Entonces, por eso aquí en estos versículos David le pide a Dios estas cosas. Versículo 28. Ahora pues, Jehová Dios, tú eres Dios y tus palabras son verdad, y tú has prometido este bien a tu siervo. Así que David hace esta petición conforme a lo que ya había recibido o escuchado de parte de ¿quién? De Dios. Señor, estas promesas, estas palabras que tú has hablado para mí, confírmalas, que permanezcan estables y que yo permanezca firme, que mi familia también permanezca firme. Él le pide esto porque ya Dios le había hablado a él de lo que Dios iba a hacer con su vida. Y ya lo único que le está diciendo es que se haga lo que tú estás diciendo, conmigo y con mi familia. Versículo 29, pide por su reino. Ten ahora a bien bendecir la casa de tu siervo, para que permanezca perpetuamente delante de ti, porque tú, Jehová Dios, lo has dicho, y con tu bendición será bendita la casa de tu siervo para siempre. Qué oración tan preciosa, ¿cierto? Es la respuesta de un hombre que bien lo dijo. ¿Qué más puedo yo decir? ¿Qué más puedo pedir? Ante esta gran palabras que has hablado para conmigo, ¿qué más puedo yo expresar? ¿Qué puedo más pedirte, Señor? Lo único que puedo pedirte es que eso que tú estás diciendo, eso que se cumpla en mi vida, se haga una realidad, no solo conmigo, sino también con mi familia y con mis hijos. Aquí vemos un agradecimiento de David. Un agradecimiento maravilloso en su vida. Amados hermanos, al igual que David, Dios ha sido bueno con nosotros. ¿O no? Dios tiene promesas para con nosotros. Dios nos ha dado buena palabra a nosotros. Dios ha pensado siempre en el bien, no de hoy, sino un bien eterno para cada uno de nosotros. Un bien que trasciende este momento en el cual nosotros estamos viviendo. Pero yo veo acá a un hombre que hay profundamente agradecimiento en él. Dice, gracias, Señor. ¿Quién soy yo? Podríamos nosotros también decir, ¿qué sería de usted o de mí si Dios no nos hubiese alcanzado? ¿Dónde estaríamos nosotros hoy? Si el Dios que nos ha llamado de allí que nosotros estábamos en el lodo cenagoso y nos rescató y nos dio vida después de que tanto usted y yo estábamos muertos en delitos y pecados, y que nos ha trasladado a su reino, nos ha hecho su pueblo, porque la iglesia es el pueblo de Dios. Es el pueblo que Jesucristo vino a morir por él, a dar su vida. ¡Qué privilegio tan grande! David dice aquí que es un pueblo singular. Ahora yo pregunto, ¿no es lo mismo la iglesia? ¿No es única la iglesia? ¿Qué donde el mismo Señor Jesucristo habita en medio de ella, que la ama, que ora por ella, que clama por ella? Vamos a ver, miren cómo, qué privilegio tenemos. Y si nosotros vamos allí a Juan, el Evangelio según San Juan, capítulo 17, vemos el privilegio que tenemos como pueblo de Dios, como pueblo escogido de parte del Señor. Versículo 6. Dice el Señor, he manifestado tu nombre a los hombres del mundo que me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste las he dado, y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti. Y han creído que tú me enviaste. Y mire qué precioso. Jesús no ora por todo el mundo. Mire cómo dice el versículo 9. ¿Por quién ora Jesús? ¿No es un privilegio grande? Por los que están afuera no ora el Señor. ¿No es un privilegio? David dice, es un pueblo singular, un pueblo especial. Y más, la Biblia dice que son su especial, ¿qué? Tesoro. Vamos allí también, hermanos, a primera carta de Pedro, capítulo 2. Primera carta de Pedro, capítulo 2. Estamos mirando que David respondió con agradecimiento. David habla acerca de lo que es el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, y hemos dicho que es el pueblo, un pueblo especial. Pero al igual que Israel, nosotros como iglesia también somos un pueblo especial. Un pueblo en que es el Señor el que vino a rescatarnos a nosotros. Es Él el que nos ha dado la posición, no son nuestros méritos. No es nuestra sabiduría, no es porque nosotros seamos mejores que otras personas, sino porque al Señor le ha placido. ¿Y qué dice allí, segundo libro de Pedro 2, 9 y 10? Mas vosotros sois, ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero habéis alcanzado misericordia. Y así como David, que cuando David entendió a eso, David entendió de que él no era nadie, pero entendió lo que Dios estaba expresando por él. ¿Qué le pide Dios? ¿Qué le pide David a Dios? Señor, ¿qué es lo que le pide? Que siga haciendo cosas por él. Que siga... ¿Qué es lo que dice? Que lo que Dios ha dicho se cumpla en su vida. ¿Cómo oramos nosotros, hermanos? A veces nosotros no comprendemos las cosas que Dios ha hecho. Si uno va a Efesios y mira lo que Dios ha hecho por nosotros, lo que nosotros deberíamos también orar es como oró David: Señor, confirma para siempre esto. Haz luz una realidad. Aumenta mi fe, mi confianza en eso que tú has dicho, Señor. Y ayúdame a permanecer firme, fiel. Y no solo yo, sino que también mi familia, mis hijos, mi descendencia también te pueda conocer, porque ese era el deseo profundo de David, que esas bendiciones que Dios había hablado lo alcanzaran para siempre a él y a su familia. Pero es una oración que se hace conforme a lo que Dios ha dicho. ¿Qué nos ha dicho Dios a nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha dicho y por qué oramos nosotros? ¿Qué es lo que Dios nos ha expresado a nosotros? Pero a veces, bueno, lastimosamente oramos por cosas que Dios no nos ha dicho ni nos ha prometido. Pero qué bueno es poder nosotros gozarnos en el pacto que Dios hizo por nosotros, Jesucristo. Yo los he llamado para que sean mi pueblo. en el cual voy a derramar gracia sobre ustedes, en los cuales por medio de ustedes me voy a manifestar, en los cuales yo quiero hacerlos a ustedes luminares en este mundo. Quiero que de lo vil de este mundo hacerlos grande a ustedes. Ese es el deseo que Dios tiene para con nosotros. Amados hermanos, qué bueno es poder nosotros también saber orar, pero orar con gratitud, orar conforme a lo que ya Dios ha dicho que somos y que quiere hacer con cada uno de nosotros. Qué bueno es que usted ore y diga: Señor, hazte grande en mi vida y en mi corazón. ¿Sabe usted qué sería eso? Que Dios sea el que se engrandezca en su vida. Que Dios sea el que se muestre en su vida y en mi vida. Y que así como dijo un día el profeta, que yo mengüe, pero que tú crezcas en mi vida. Que no se vea más rastro de mí. Que en mi familia no se vea más rastro de ese apellido que nosotros teníamos, sino que se vea el nombre del Señor en nosotros. Vamos a orar. Amados hermanos, allí mientras usted se pone sobre sus pies y ora, recordemos lo que hemos venido aprendiendo. Dios habla a David. Y habla de cómo su misericordia se derramó sobre él. Y los propósitos que Dios tenía para con David. No ahora, sino eternos. Dios tiene propósitos con su vida y con mi vida. Pero unos propósitos que trascienden a las pequeñas dificultades de hoy día. ¿Cuáles son? No sé. Son pequeñas. Son pasajeras. Para la eternidad y el plan que Dios tiene con usted y conmigo. Son cosas que el tiempo no las va a acabar. Amados hermanos, que nuestras peticiones a Dios sean que Dios haga conforme a lo que ha hablado, conforme a sus propósitos. Que Jehová cumpla ese propósito en cada uno de nosotros. Señor, aprendemos mucho de esta oración de David. Aprendemos, Señor, que Él dirige su mente y su corazón hacia tus palabras, hacia tus promesas, Señor amado. Padre, ¿cuántas veces se nos olvida orar por eso que tú has prometido en tu palabra para con nosotros como iglesia? Pero hoy lo estamos recordando, Señor. Hoy estamos recordando que tú eres un Dios grande, que no hay Dios fuera de ti y que eres el único y que eres el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Que eres el mismo Dios que habló a David, eres el mismo Dios que nos está hablando hoy a nuestros corazones y que nos has prometido cosas grandes, no solo para nosotros, sino también para nuestra familia. Amado Padre, que cada uno de nosotros encamine su oración, dirija esa oración hacia lo que tú has hablado para con cada uno de nosotros. Ayúdanos, Señor. Confirma eso en nuestras vidas. Afirma nuestras vidas, Señor, para siempre, Señor. Edifica nuestra casa, porque ¿quién más puede hacerlo sino tú? Porque solo tú puedes hacerlo. Ni siquiera nosotros, Señor. Solo tú lo puedes hacer. Por eso te damos gracias, te alabamos, te exaltamos y bendecimos y te honramos. Y gracias por esta porción de tu palabra que nos alienta, nos anima, Señor, a orar conforme a tus palabras. Recibe gloria y alabanza, Señor, en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén y amén.